8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad este jueves 11 de julio, pendientes de la sede nacional de Vox. Hace ya más de 2 horas que está reunida la cúpula del partido para decidir si rompe los gobiernos regionales que mantiene con el PP con la excusa del reparto de los menores inmigrantes en Canarias. De momento, Santiago Abascal se está haciendo esperar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, seguimos a la espera de que Santiago Abascal anuncie personalmente el futuro de Vox, allí donde aún gobierna en coalición con el PP. Son 5 las comunidades autónomas en el aire. Abascal tenía previsto hace ahora una hora una declaración institucional sin presencia de periodistas, no ya en la sala, sino en la misma sede central de la calle Bambú. A la entrada de la reunión de la ejecutiva sí que se han podido ver caras largas de cargos que pueden pasar el verano con más estrecheces de las previstas, así que la decisión que marcará el rumbo de Vox se hace de momento esperar.
Estaremos atentos. En cuanto surja, lo contamos. Gracias, Ricardo.
Un saludo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Cuéntame al oído, si es sincero eso que ha dicho, o son frases disfrazadas esperando solo un guiño.
Hay canciones que, sinceramente, da vergüenza interrumpir. Seguro que las reconoces. Es uno de los éxitos de La Oreja de Van Gogh. Los autores son Pablo Benegas, guitarrista y compositor de la banda, y Xavi San Martín, teclista y también compositor. Cuéntame al oído es parte del primer disco de esta banda donostiarra, Dile al Sol. 26 años más tarde, se dice pronto, Pablo Benegas pone en orden y revive con cariño, con pasión, con agradecimiento y en ocasiones con un puntito de dolor y tristeza la historia. Como hablábamos off the record, la historia de La Oreja de Van Gogh y la historia reciente de España. Unos recuerdos que Pablo Benegas ha recogido en un libro, Memoria, que edita Plaza y Janés. Una biografía que nace en San Sebastián a finales de los 70, principios de los 80, los años más sangrientos de la banda terrorista ETA. Pablo Benegas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ganas tengo de hacer esta entrevista? Esperemos que digas tú lo mismo al final.
Sí, sí, estoy encantado de estar contigo, siempre es una gozada.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la gira de La Oreja de Van Gogh?
Bien, bien, está siendo una gira muy bonita de festivales, que es algo que no habíamos hecho nunca, y disfrutando mucho con nuestro público y sintiéndonos pues unos privilegiados, ¿no? Después de tantos años, pues poder seguir viviendo y disfrutando de la música, pues es un lujo.
¿Y en lo personal? ¿Qué tal las sensaciones después de publicar Memoria?
Pues después mejor, la verdad, porque cuando escribí el libro y antes de que se publicara, pues me sentía muy, muy vulnerable y muy frágil, ¿no? Porque he contado muchísimas cosas, no solo mías, sino de mi familia e incluso también del grupo y tenía esa sensación, pero la verdad que una vez publicado solo he recibido abrazos y cariño y la verdad que está siendo muy reconfortante.
Joder, qué grande. Pablo, fundador de La Oreja, hijo del histórico Chiqui Benegas y todo, hay que decirlo, de una señora, luego hablaremos de ella, que se llama Teresa. Uh-huh. Claro, lo del hijo de Chiqui Benegas parece que lo llena todo, sí, coño, ¿quién parió? Bueno, Memorias es mucho más que la historia de La Oreja de Van Gogh.
Sí, bueno, es verdad, hablo de mi vida, una etapa de mi vida, ¿no? Que va desde, bueno, que empiezo a ser consciente de la presión de ETA y de su entorno sobre mi familia, hasta que me junto con 4 colegas, montamos un grupo y liamos la que liamos, ¿no? Y ese es el periodo de tiempo.
¿Esos 4 colegas sabían, imagino que sí, cuando se juntaron contigo, ¿quién eras?
Sí.
¿Y?
Y bueno, pues encontré pues cuatro colegas que me veían a mí, más allá de las circunstancias, y que me apoyaban, me ayudaban y que me animaban a hacer todo lo que hicimos, ¿no? Y la verdad que ahí de repente pues me sentí muy arropado, y en ese local de ensayo es donde realmente empiezo a encontrarme un poco en paz.
Un chaval, en esos años, vasco, donostiarra hasta la médula, con ese padre en aquellas circunstancias, ¿tuviste miedo?
Sí, mucho.
¿Por papá?
También. Y por nosotros y la familia, y el miedo estaba muy presente. Bueno, sobre todo en la infancia no, porque es verdad que mi madre...
Eres como más...
Consiguió blindar, ¿no? Claro. El que en casa no llegara nada de lo que pasaba afuera, pero lógicamente ya empecé a tener una edad pues donde ya salí a la calle y empecé a encontrarme con el odio. Y el odio, cuando es tan auténtico y tan de verdad, genera mucho miedo.
Y hace falta una verdadera voluntad política. Yo creo que si todos los partidos democráticos y todos los vascos bien nacidos que creemos en la democracia nos uniéramos y dijéramos hasta aquí hemos llegado, se avanzaría mucho. Yo no digo que el problema se resuelva de la noche a la mañana, pero realmente se avanzaría mucho por conseguir la paz en el País Vasco.
Chiqui Venegas, en una entrevista en 1983 en el programa Estudio Abierto con Íñigo, no hace tanto, hasta su muerte en agosto de 2015, fue un político respetado.
Era un adversario político, pero era un hombre competente, capaz, con el que se podía hablar y llegar a acuerdos.
La muerte de José María Venegas, Chiqui Venegas, es muy triste para todos, pero en especial para los que tuvimos el honor de colaborar con él durante una larga trayectoria política.
Mariano Rajoy y Jesús Posada, presidente del Congreso de 2011 a 2016. ¿Cuánto de sinceridad hay en esos elogios? ¿Era así tu padre?
Sí, sí. Eran políticos que yo creo que entendían lo público de otra manera, ¿no? Y casi, diría hasta casi eran intelectuales, que se encontraron de repente con un país que había muchísimas cosas que hacer, ¿no? Y él entendió lo público así, ¿no? Como, bueno, la posibilidad de llegar a puntos de encuentro con quien pensaba diferente, ¿no? Y dedicó toda su vida a atender esos puentes, ¿no? Supongo que por eso estaría ahora tan disgustado y tan triste, ¿no? Porque antes se llegaba a acuerdos, antes también se escenificaban las situaciones así, pero se llegaba a acuerdos, se entendían, se creía en el otro, había un compromiso por el otro, y eso creo que es lo que falta, ¿no? No se fía, me da la sensación de que ahora mismo no se fía nadie de nadie.
Absolutamente. Permíteme que te haga la pregunta así. ¿Cuándo dejas de ser el hijo de...? Y pasas a ser el guitarrista, ¿eh? Entiéndeme, nunca
sí,
dejaste
total,
ser el hijo de...
Pero... No, pero total, es verdad. Y durante una etapa de mi vida, pues el apellido de mi padre para mí significó estar alerta, ¿no? Era cuando yo escuchaba en la calle mi apellido, me ponía alerta y bueno, a veces intentaba, incluso hacía como que no lo había escuchado, ¿no? Y es verdad que cuando, bueno, el grupo tiene éxito y empezamos a vivir pues una vida completamente diferente a la que ya había tenido, mi apellido ya es parte de un reconocimiento dentro de un grupo de música y se convierte en, claro, y se convierte en todo lo contrario, ¿no? Y eran todo halagos y cariño, ¿no?
Que con la violencia no se construye nada, solo se destruye. Y eso es una lacra y no debe ser nunca una herencia para un pueblo de bien nacer, como es Donosti.
Yo recuerdo aquel atentado. Era un chaval, estaba en la facultad. Es Bárbara Durkop, la viuda del socialista Enrique Casas, asesinado. Era médico, quiero recordar.
Eso es.
¿Ginecólogo? Yo recuerdo que entraron en la casa, llevaron a la puerta, abrió y se lo cargaron. En su propio domicilio. Y este era el testimonio de la viuda. Febrero de 1984. ¿Esa muerte, ese asesinato marcó un punto de inflexión?
Yo creo que sí, ¿no? Estoy recordando, creo que Enrique era físico, ¿eh? Pero sí, yo creo que yo era muy pequeño, tenía 7 años, pero yo recuerdo, y lo he compartido con amigos de mi generación, que fue la primera vez que oímos hablar de ETA, ¿no? Y que en las cenas, que en las situaciones, que nos dio por preguntar qué era eso de ETA, ¿no? Yo creo que fue un atentado que sí marcó a una generación y nos marcó a todos, sobre todo en San Sebastián, desde luego.
Tenías 16 años cuando ETA mata a un amigo de tus padres, de tu familia, José Antonio Santamaría, ¿por qué dices que no pudiste llorarle?
Bueno, porque me recuerdo sobre todo el funeral, que fue durísimo, y recuerdo pues reprimir todas las emociones, intentar aguantar, meter la barbilla en el pecho, mirar hacia el suelo e intentar contener el llanto, ¿no? Pues supongo que por esa educación donde nos cuentan que no hay que exteriorizar emociones ni transmitir esas cosas, ¿no? Supongo que esa es por esa herencia y por eso digo que en ese momento me hubiera gustado llorarle y llorar a su memoria.
Enrique Casas, físico y político español.
Eso es.
Tenías tu razón. La plataforma Basta Ya, que luego adoptaríamos todos tras el asesinato del presidente del Constitucional, Francisco Tomás y Valiente. Hasta ese momento, ¿cuántas veces te habrías cruzado de acera, mirado hacia otro lado, como has dicho, al oír el apellido Venegas? ¿Cómo recuerdas bajar a la calle ya sin escolta a tu padre?
Sí, pues bueno, yo tenía 37 años. Y fue una sensación muy rara, ¿no? Porque podía parecer que era un día bonito, un momento bonito, y la verdad que salimos los dos a la calle con los automatismos generados de tantos años de salir a la calle con escolta, y en siempre la salida de casa siempre era un momento peligroso y conflictivo, ¿no? Y difícil. Y recuerdo aquel momento pues con la sensación de que nos faltaba algo, de como cuando sales de casa y tienes la sensación de que se te ha olvidado algo, ¿no? Y bueno, hicimos un paseo muy corto, rápido, y bueno, pues ese recuerdo tengo.
Antes hemos mencionado de pasada a una persona fundamental, Teresa, tu madre, la esposa de Chiqui Venegas. ¿Cómo respondieron? En la mayoría de los casos eran mujeres de, entonces no había maridos de, ahora sí. Por suerte sí. ¿Cómo respondieron aquellas mujeres vascas aquellos años terribles? ¿Son las grandes olvidadas?
Yo creo que sí, la verdad que hay una historia y creo que hay que poner en valor lo que hicieron.
No es por nada, pero tienen un libro.
Totalmente de acuerdo, ¿sí? Porque ellos, es verdad que, bueno, pues tenían detrás una misión, era un proyecto de vida, ¿no? Imagínate el cambiar la sociedad, el luchar por la democracia, por los valores de todos, por la libertad, y tenían su reconocimiento, pero ellas estaban en casa, estaban al cuidado de sus hijos, al cuidado de su familia, necesario para que ellos pudieran hacer lo que
hicieron. Muertas de miedo.
Muertas de miedo, pasando el mismo miedo y viviendo una vida que no era la suya, pero que era necesaria para que ellos consiguieran lo que hicieron, ¿no? Y yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Todas esas mujeres que pasaron tanto miedo y que estuvieron al lado de sus maridos para que hoy podamos vivir en libertad.
Pablo Venegas, guitarrista y compositor de La Oreja de Van Gogh, ha recogido el nacimiento de esta banda en un libro que titula Memoria, edita Plaza y Janés. Memoria es, además, el retrato de la sociedad vasca, que es algo parecido como el retrato de la sociedad española, a finales de los 70 y principios de los 80. ...14 de mayo de 1992... con 15 años... ves en el velódromo de Anoeta la gira de U2.
¿Qué? Impresionante. Yo viví algo que ni me esperaban y bueno, fue increíble, ¿no? Ese concierto con esa banda.
Te preguntan por un concierto, dices ese.
Sí, porque es el primer. Además, es que fue mi primer concierto. Yo creo que a todo el mundo le marca mucho un primer concierto, ¿no? Y ese primer concierto, encima con esa banda en U2, en aquella gira, pues bueno, a mí me cambió la mirada de todo, ¿no? Estuve dos días flotando, orbitando, no sé en torno a qué, pero había pasado algo realmente que no podía controlar. Increíble.
Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar.
Oye, ¿es verdad? Esta es la pregunta más difícil de toda la entrevista, además es inconfesable.
Dale.
¿Es verdad que fuiste tú, no, tío?
Sí, joder. No pasa nada.
Sí, ¿por qué?
Ya, pues sí, por estas cosas que... Bueno, yo tuve un abuelo que fue pandereta de la tuna de Valladolid.
Sí, bueno, al abuelo se le respeta, pero... Sí,
no, está claro, pero bueno, que no me sonaba ajeno, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí acabé. Oye, pues tengo que agradecerle muchas cosas a la tuna. Pues tocar la guitarra, por eso me llamaron.
O sea, ¿no hacías cabriolas con la pandereta?
No, eso yo no tengo esa flexibilidad, no, ni ese morro.
Oye, ¿y conservas la capa?
Sí, conservo todo.
Qué bueno, tío.
Sí, y la guitarra del abuelo, que es la que me llevé, es la con la que aprendí a tocar y la que me llevé con la tuna. Hicimos muchos viajes, la verdad que lo pasé muy bien.
Seguro que sí.
Sí, sí, era muy joven y la verdad que fueron momentos bonitos.
¿Y ligabas por ser tuno o todo lo contrario?
No, nunca he ligado nada. Soy donostiarra, soy un pichón guipuzcoano. Soy un pichón guipuzcoano de estos que van pidiendo perdón, ¿sabes? No, es un desastre eso.
¿Cómo es el momento en el que te compras la primera guitarra eléctrica?
Bueno, la primera guitarra eléctrica me la regaló mi padre en un cumpleaños por haber suspendido todo. Y yo me pasé, yo había fichado ya una guitarra en un escaparate de Donosti, en el que me fascinaba una guitarra, me parecía algo maravilloso. Y pasaba todos los días delante de ese escaparate. Y bueno, me puse a ahorrar y al final me la compré. Y
¿cuánto
la
costaba, tengo. Te acuerdas?
Sí, costaba pues unos 600 euros. Me costaba.
Pues era una pasta, ¿eh?
Era una pasta. No, estuve año y pico ahorrando. Sí, sí.
Una pasta.
Sí.
Oye, ¿de dónde sale el nombre La Oreja de Van Gogh? ¿Por qué?
Pues viene de la necesidad de que nos teníamos que llamar en algún momento de alguna manera, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que marca un poco el que íbamos dando pasos sin saber muy bien hacia dónde íbamos, ¿no? Yo creo que si hubiéramos pensado bien que el grupo era algo serio y que íbamos a llegar a donde hemos llegado, yo creo que le hubiéramos puesto otro nombre seguro. Pero como en aquel momento necesitábamos un nombre para llamarnos de alguna manera, pues le pusimos La Oreja de Van Gogh.
Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos. Y hoy solo quiero creer. Y recórtate.
¿Cómo me gusta ese redoble?
Sí, ¿eh?
Mientras sube, es maravilloso.
Haritz.
Xavi San Martín, teclados. Álvaro Fuentes, bajo. Haritz Garde, la batería. Luis Meyer, guitarrista hasta 1996, y un tal Pablo Venegas, compañeros de universidad. ¿Esa amistad venía de antes? ¿Esa amistad se cementa con la música?
Sí, son etapas. Yo al primero que conozco es Álvaro, pero al resto sí tiene más que ver con la etapa universitaria, ¿no? Aunque venía un poquito de antes, ¿no? Y sí, compartíamos un grupo de amigos, bueno, Donosti es un pueblo y nos conocíamos, ¿no? Y luego es verdad que todo se consolida ya con el grupo, claro.
¿Cuántas canciones de La Oreja de Van Gogh cambia con un redoble el ritmo del tema?
Sí, a ver.
Muchas, ¿eh? Es
sí,
marca.
Es marca, sí, es verdad que tenemos ahí. Bueno, esto es como el trazo escribiendo,
sí,
¿no?
Sí,
hay
sí,
cosas
sí,
que
sí,
es verdad
sí.
que, como viene el estribillo, que para nosotros es el rey de la canción, siempre le intentamos dar ese lugar.
Para
que,
subir.
Y un redoble siempre
funciona.
Siempre funciona.
¿Cómo fue el encaje de Amaia Montero?
Pues nada, muy natural y muy fácil, ¿no? Y la verdad que ella le echó valor porque había conocido en una cena a un tuno, precisamente, que era yo, y que le dijo que eso, que se había juntado, yo estaba con cuatro amigos, que teníamos un grupo y que no teníamos cantante y que a ver si se animaba a cantar. Y le llamé una vez, le llamé dos veces y se puso a la tercera y vino a ensayar. La verdad que le echó valor. Y a veces la reflexión es por qué poquito no pasan cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que se puso al teléfono y vino a ensayar y fue todo muy natural. La verdad que conectamos muy bien. Nosotros lo que queríamos era estar juntos y pasarlo bien. O sea, no estábamos pensando en una voz para llegar a vivir de la música.
Y mira.
Y la verdad que luego sí, luego ocurrió, sí, sí.
¿Y si es él el que hace daño a los demás?
Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase.
Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat.
Patria. El magnífico libro de Fernando Aramburu. Dices que te lanzó el 6 de febrero de 1996, el día que ETA asesinó al socialista Fernando Mújica, gran amigo de tu padre, de tu familia. Uh-huh. Háblame del silencio en aquella jornada.
Pues Lo recuerdo, tengo lagunas, la verdad. Hay momentos que no recuerdo y hay otros que recuerdo con una nitidez que a veces me asusta, ¿no? Y me pasó viendo precisamente Patria, ¿no? Hay una escena cuando matan, asesinan al Chato, al protagonista, y ella baja por las escaleras. Y mi madre y yo bajamos igual los 5 pisos, bajamos escalones de 2 en 2, porque habíamos oído que habían asesinado a un dirigente socialista, que no sabían quién era, pero estaba muy cerca de casa y los dos salimos corriendo. Y la verdad que me di cuenta viendo la serie que hay muchas cosas que no había procesado, que no había vuelto. Y este libro me ha servido, en ese sentido sí ha sido un poco terapéutico, ¿no? El volver a ir a esos lugares, procesarlos, escribirlos.
¡Qué valor!
No, pero y ha sido, bueno, pues la verdad que me ha reconfortante en ese sitio, ¿no? O sea, en eso, porque me ha devuelto a lugares que es mucho mejor haberlos procesado y digerido, ¿no? Y yo me he dado cuenta que hay cosas que no lo había hecho.
¿Cuántos amigos te han confesado años después o ahora, leyendo el libro, que han sentido no haber hecho nada, que miraron hacia otro lado?
Muchos. Es curioso, ¿eh? En mi generación muchos, sí. Y además duele. Hacen la reflexión de dónde estábamos, ¿no? ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no estaba yo ahí, ¿no? Y lo hacen con dolor, la verdad. Lo hacen. Y yo siempre les digo que, bueno, estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Creo que hay que contarlo. A nuestros hijos.
¿Lo estamos contando bien?
No sé si bien, pero yo creo que cada uno tiene que contar su experiencia. Tiene que contar su experiencia, por supuesto, intentando dejar de lado pues el odio o maneras de contarlo que pueden contaminar lo que fue. Yo creo que hay que contar lo que fue. Y nuestros hijos tienen que saber que en las calles donde ahora hacen vida normal y cogen el autobús o quedan con sus amigos, pues antes se asesinaba por pensar diferente, ¿no? Y tienen que saber que también hubo gente que se jugó la vida porque ellos disfruten de esas libertades que tienen, ¿no?
Hasta perderla,
eso es. Muchos la perdieron, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene que saber. Yo creo que es parte de poder construir un futuro y una convivencia en Euskadi en paz.
Por eso espera con la carita empapada que llegarás con rosas para mí, porque ya sabes que me encantan.
Muchas veces los periodistas en las entrevistas hacemos preguntas que sabemos la respuesta. En este caso no tengo ni idea. ¿Qué pasó con una maqueta vuestra en Cadena 100?
Sí, bueno, pues que nada, pues que la mandamos. Y bueno, no nos hicieron ni caso.
Ah, muy bien. Pero bueno, también a Einstein le habían echado el colegio no sé cuántas veces.
Claro, efectivamente, claro. Sí, pero que es que bueno, era infumable eso, ¿no? Y bueno, eso nos motivó a seguir haciendo las cosas mejor, ¿no? Pero bueno, en aquella época, pues eso pasaba, ¿no? Estábamos aprendiendo.
Desde tu experiencia, Pablo, quien se sube a un escenario como tú dentro de un rato, ¿puedo olvidar ¿puedo olvidar la emoción?
No, ni olvidar ni aparcarla ni...
Esto es como el gusanillo de los actores.
Absolutamente. Es un lugar mágico, especial, es un lugar maravilloso, ¿no? Donde además, bueno, nosotros contamos nuestras historias y vemos que con nuestras historias la gente se emociona, ¿no? Y la verdad que cada vez, y con los años todavía valoramos mucho más lo que subirse a un escenario, ¿no? Le damos la otra profundidad y otra dimensión. Sabemos el esfuerzo que hace la gente por venir a vernos. Bueno, hablabas tú al principio, ¿no? De la capacidad que tiene la música para llevarte a lugares, para hacer sentir, ¿no? De una manera con una intensidad brutal, ¿no? Y somos conscientes de que eso en el escenario, cuando estás ahí arriba, pues puedes manejarlo, ¿no? Y la verdad que es un lugar extraordinario.
Imagino que en estas semanas que estás dando la vuelta a España con la promoción del libro, esta pregunta que te voy a hacer no te la ha preguntado nadie nunca. ¿Qué pasa con Amaya Montero? ¿Vuelve?
No, a ver...
Pregúntaselo a Amaya Montero,
sí,
¿no?
Sí, no, pero bueno, a ver, estamos acostumbrados a este tipo de... Ya. Sí, no pasa nada, y además no, así nos lo tomamos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos de una gira con Leire, disfrutando muchísimo este momento, viviendo, bueno, una gira de festivales que no habíamos hecho nunca, y la verdad que no tiene ningún sentido.
Escribes, comillas, lo que sí está en nuestra mano es el futuro, que en buena medida pasa por lo que transmitamos a las próximas generaciones. El germen de lo que fue ETA no se ha esfumado. El odio al otro sigue ahí. ¿Por qué terminas el libro con esta foto?
Bueno, porque es una foto que me ha acompañado toda la vida, la verdad. Es una foto que siempre me devuelve ahí, que me hace darle una dimensión a la política que desgraciadamente la está perdiendo.
Descríbela.
No, pues yo creo que es la política con mayúsculas, ¿no? Es la entrega absoluta, o sea, le da un prestigio a la política que ahora no tiene, ¿no? Y es un momento para mí que siempre me va a acompañar, la verdad. Me emociona cada vez que la miro y tengo unos recuerdos maravillosos. Es una foto maravillosa, de esas que te acompañan.
¿Quiénes son los protagonistas?
Pues Enrique Casas y yo. Y está cortada porque mi padre está aquí al lado.
Es la sombra.
Es la sombra, eso es. Pero somos Enrique y yo en un momento que él me echó un cable porque yo me subí al escenario y me quedé un poco descolocado con lo que vi.
¿Qué edad tenías? ¿8 años?
Siete, sí. Me escapé de estaba en primera fila con mi abuela y me escapé. Estaba ahí aburrido de escuchar cosas que no entendía. Y en aquel meeting y me escapé con él. Y bueno, pues son de esas fotos que te acompañan toda la vida, ¿no?
Qué bueno. Pablo Benegas firma, es autor de Memoria. Edita Plaza y Janés, es la historia de La Oreja de Van Gogh y de unos años muy, muy, muy heavies en el País Vasco y, claro, en España. Pablo, gracias y suerte, amigo.
Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y tu cariño.
El tema del día lo cierra Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, qué historia más chula, qué manera de entremezclar la música, que es la cultura, con la vida del País Vasco en esos años, ¿verdad?
Qué alegría saber que un tipo como Pablo Benegas, a cuyas letras y melodías debemos tanta felicidad, ¿verdad? Porque La Oreja de Van Gogh no es un grupo cualquiera, es un grupo que a mi generación le ha dejado una huella en la historia del pop español y en la formación de nuestra sentimentalidad musical. La Oreja de Van Gogh es fundamental. Cuántas canciones maravillosas han redondeado. Pero es que además hay un compromiso cívico. Es que además hay no solo la diversión y el pop y la música y los buenos conciertos, sino que hay una historia y una conciencia de ella. Y en algunas canciones, yo recuerdo por ejemplo Geografía, que es una de mis favoritas de La Oreja de Van Gogh, que es un canto contra el nacionalismo, contra la exclusión racista que finalmente motiva al terrorismo, ¿no? Pero creo que la clave que te ha dado la entrevista cuando ha dicho que mucha gente de su generación, vascos de su generación, se sienten culpables. Se sienten culpables a lo mejor de que Bildu sea hoy el primer partido en el País Vasco. Claro, porque no se ha contado bien la historia. Porque eso que preocupa a Pablo, a ese gran artista que es Pablo, no ha preocupado de igual forma a otros compañeros de su generación. Está la historia por contar, está el recuerdo por avivar. Y hay algunas complicidades que hay que señalar. Y hay un proceso que la sociedad vasca no ha terminado de hacer, por dolorosa que sea. La amnesia no es el camino. El camino es reconocer que hubo muchos cómplices, que hubo muchos cobardes, que hubo gente que miró hacia otro lado cuando no fue cómplice en el señalamiento de las víctimas. Así que me parece que es un testimonio especialmente poderoso. Y aunque no sea La Oreja de Van Gogh un grupo precisamente de canción protesta, ¿verdad? Esos cantantes quedan bastante la turra con sus deseos de salvar al mundo, me parece que el testimonio de Pablo Benegas es valioso para la generación futura que debe contar lo que pasó en el País Vasco.
Sí, señor. Lo firmo. Gracias, Jorge.
Gracias.
Hasta luego. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano. Hola, Paloma.
Eso es. Hola, Ángel. Pedir algo por internet y saber cuándo te llega está muy bien. Pero saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de línea directa llega en 2 minutos está mucho mejor. Mira, con el seguro de coche de línea directa sabrás con su app en tiempo real cuánto tarda tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estaba tan cantado que hasta suena en la radio.
No para, no para.
Muchas veces en la radio.
Los Galaxy Z Flip
y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco,
negro
y melocotón.
¡Uy, qué bonito!
Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo phone.
¡Es hora de dar palmas!
Solo en Samsung.com.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Querido verano, te quiero. El verano con Meliá y Viajes El Corte Inglés te enamorará. Descubre sumergido en plena naturaleza el nuevo Hotel Costa Brava o disfruta de una exclusiva estancia con vistas a los mejores atardeceres de Andalucía en el Meliá Zahara Resort and Villas. Reserva en Viajes El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El turismo sigue marcando cifras récord, sobre todo en el extranjero. Ni la subida de precios ni el estancamiento de la demanda nacional han hecho mella en el sector. Pero, eso sí, según la patronal, el turismo ha comenzado a ralentizar su curva de crecimiento. Y a pesar de eso, los datos que se esperan no pueden ser mejores para esta temporada. Victoria Montaner, buenas noches.
Buenas noches. Y la previsión del gobierno es que siga creciendo y que este verano nos visiten cerca de 41 millones de turistas extranjeros, un 13% más que el año pasado, y que se gasten un 22% más. Eso se traduce en 59 mil millones de euros entre junio y septiembre. Podríamos estar ante otro verano de récord. Jorge Marichal es presidente de la patronal hotelera CEAT.
Fundamentado en las ventas en cartera, en el sentimiento hacia España, en la búsqueda en metabuscadores de la actividad turística en España, del incremento de la conectividad aérea, también en la mejoría de las economías de nuestros principales países emisores, y todo ello así, bueno, estemos muy positivos cómo va a reaccionar el mercado turístico en España en el próximo verano.
Si se mantiene la tendencia y se cumplen las previsiones, este 2024 podría cerrar con la llegada de 96 millones de visitantes, que se dejarían más de 130 mil millones de euros. Podríamos incluso superar a Francia como el país más visitado del mundo.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, Excel Tour dice carga contra la inacción de las administraciones e incluso apunta a las manifestaciones vecinales como algo que resta las cifras del sector. ¿Es un toque de atención o la venda antes de la herida?
Bueno, yo creo que aquí hay tres cosas, ¿no?, en los datos que hemos conocido hoy. Por un lado está el turismo extranjero, que lo ha explicado fenomenalmente bien Victoria, y que sigue como un tiro, ¿no? Va fenomenal, esos casi 90 millones de turistas que vamos a tener y unos ingresos que van a ser récord. En segundo lugar, está qué es lo que pasa con los turistas españoles, y lo que nos dicen desde Exceltour es que les preocupa. Les preocupa porque el turismo español, nosotros, está desacelerando su crecimiento, y pese a que estamos gastando más, estamos yendo menos de vacaciones. ¿Esto por qué es? Lo hemos contado aquí muchas veces. Se han disparado los costes de los hoteles y no podemos ir ni tantos días ni a tantos restaurantes como íbamos antes. Y en tercer lugar está el tema de las manifestaciones de los vecinos en algunos lugares, ¿no? Y esto hay que llevarlo con cautela, porque es muy difícil, Ángel, crear una marca, y más una marca España, y más una marca España en turismo, y es muy fácil que esa marca se destroce en tres días.
Por cierto, tengo noticia de última hora. Santiago Abascal, el líder de Vox, acaba de comparecer en la sede del partido. Abascal anuncia que retira el apoyo a los gobiernos regionales que comparte con el Partido Popular. Sus vicepresidentes anunciarán su dimisión en breve, cada uno en su comunidad, y Vox pasará a la oposición. Dice Santiago Abascal que, comillas, es imposible pactar con quien no quiere hacerlo. Cierro las comillas. Está más o menos cantado, pues hoy ellos hablan. Enseguida ampliamos. Más cosas, Pilar. Los carburantes, los precios siguen repuntando. Tanto el precio de la gasolina como el del gasóleo continúan escalando por tercera semana consecutiva. Poco a poco va siendo más caro llenar el depósito que hace un año. La gasolina se sitúa a mediados de esa semana en 1,62 el litro, mientras el gasóleo sube hasta 1,50 euros. Esto tiene pinta de que va a seguir.
Bueno, claro, y lo hemos explicado también muchas veces, ¿no? El mercado del petróleo, Ángel, es muy elástico y muy sensible al mismo tiempo. ¿A qué? Bueno, pues a cualquier problema. Desde una operación salida de vacaciones, en donde todo el mundo llena el depósito de gasolina, hasta los problemas geopolíticos mundiales, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que además de todo esto, hay un crecimiento de las economías mundiales. Esto lo que genera es mucha más demanda, y por lo tanto el precio del gas y del petróleo en los mercados internacionales se eleva, y eso repercute en el gasóleo y en la gasolina.
Más cosas. 7 de cada 10 españoles tienen problemas para conciliar, y 8 de cada 10 en el caso de las mujeres, según el Observatorio de Igualdad y Empleo. En España trabajamos 300 horas más al año que en Alemania. Son muchas, claro, las familias afectadas. Para muchas madres, tener un hijo implica una reinvención profesional que facilitan plataformas como Mamis Digitales. Carmen Lavallén.
A los pocos meses de ser madre, a Sara Pereira la despidieron. Ahora tiene 43 años y se ha reconvertido como community manager. Se siente realizada, tanto profesional como familiarmente.
El poder que mi hija se ponga mala un lunes y yo pueda estar con ella tranquilamente y cuidarla, y si necesito trabajar por la noche, trabajo por la noche, o trabajar el domingo o lo que sea, esa libertad es maravillosa.
Pero esto no siempre es posible. De hecho, 8 de cada 10 peticiones de excedencia para el cuidado de familiares las hicieron mujeres en 2023, frente a 7 de cada 10 el año anterior. Proyectos como Mamis Digitales impulsan el teletrabajo. Su cofundadora, Billy Sastre, explica a COPE por qué ser madre es un plus, o debería serlo, en cualquier proyecto profesional.
Nos volvemos más productivas, mucho mejores comunicadoras y más organizadas y muchísimo más empáticas.
Tratan de revertir lo que hoy sigue siendo una triste realidad. Y es que la tasa de empleo de los hombres con hijos supera en 20 puntos la de las mujeres. Así fue en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, pues mira, yo llevo reflexionando mucho tiempo sobre esto de la conciliación, como te puedes imaginar, y a mí me parece que el verdadero problema de nuestro país y la conciliación son los horarios laborales, ¿no? No el tener o no tener que reducir la jornada laboral, sino el trabajar de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, el tener 2 horas partidas en el medio del día. Bueno, pues eso no pasa en el resto de los países de nuestro entorno, en donde tienen una jornada de 9 a 5, ¿no? A mí eso me parece que facilitaría mucho las cosas en aquellos trabajos en lo que es posible. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el trabajo digital, como nos acaba de explicar Mamen, pues está muy bien, pero ni todas las empresas ni todo el mundo puede tener acceso a un trabajo así.
Y una última pincelada antes de hablar del Banco de España. Atención a la propuesta de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Apuesta porque parte de la financiación de las pensiones se haga con cargo directamente al presupuesto, a las cuentas del Estado, a través del pago de pensiones, como hacen, según Saiz, nuestros vecinos europeos.
Los sistemas de pensiones de los países de nuestro entorno no solo se financian con cotizaciones, sino también vía impuestos, lo que aumenta su carácter redistributivo de la riqueza. Así avanzamos en la progresiva homologación a los países de nuestro entorno, que también tienen una implicación en lo que tiene que ver el Estado en la financiación de las pensiones públicas.
¿Qué te parece?
Que lo primero que hay que homologar son los salarios, porque claro, aquí homologamos los impuestos, pero no los ingresos, ¿no? Y en todo caso, ¿el sistema de pensiones es sostenible? Sí, porque es un acuerdo político. Siempre que haya un acuerdo político, habrá pensiones. Otra cosa es la cuantía. Esta propuesta de la ministra, hombre, tiene cierto sentido, porque ellos saben que no se van a poder seguir, subiendo las cuotas a la Seguridad Social sin EDIE, ¿no? En Francia, por ejemplo, el 80% son cuotas a la Seguridad Social, que no es para pagar sanidad, que es para pagar las pensiones, y un 20% son impuestos finalistas. Bueno, sí, es otra forma de verlo, pero vamos, aquí lo que está claro es que se va a jubilar la generación Baby Boom, Ángel, y que hay que buscar soluciones imaginativas, claro, para poder pagar las pensiones.
El nombre del día es José Manuel Escrivá. El actual ministro para la transformación digital, sí, no sabías que era de esto, pero es lo que es, era elegido por el gobierno para ser el nuevo gobernador del Banco de España. El nombre puesto encima de la mesa por Moncloa, bueno, pues el PP dice que no. El cargo se encuentra vacante actualmente tras haber acabado su mandato de 6 años, Pablo Hernández de Cos. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Por qué es tan importante la figura del gobernador? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo ha sido esa filtración del nombre de Escrivá y qué ha pasado?
Bueno, todo comenzaba hace unos días, Ángel, cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguraba que quería tener nuevo gobernador del Banco de España para antes del 18 de julio, o sea, la semana que viene, que es cuando se celebra la próxima reunión del Banco Central Europeo. Es entonces cuando comienzan los rumores que hoy desembocan en la filtración de un nombre, de José Manuel Escrivá. Es la propuesta de Moncloa para un cargo tan importante como es el de gestor de esta institución. Y tras la reacción negativa del Partido Popular, con el que tiene que negociar por un pacto no escrito el nombre del de gobernador, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ya no pone fechas para el nombramiento.
Nosotros estamos trabajando para que haya un nombramiento en cuanto se pueda, lo antes posible, pero sin ese elemento de prisa, puesto que, como decía, tenemos que tener esa tranquilidad de que tenemos tiempo de sobra. Total normalidad, puesto que está asegurado el funcionamiento correcto y adecuado del propio banco y nuestra representación también en las instituciones internacionales.
Claro, es que las negociaciones se estarían llevando de forma discreta entre gobierno y Partido Popular. Hay una regla no escrita, es que el Ejecutivo nombra al gobernador y el partido de la oposición al subgobernador. Un pacto, ya te digo que no escrito por ley, pero que busca preservar la independencia del Banco de España. Hasta que sale el nombre de Escrivá. Es ahí cuando los populares dicen un no rotundo al nombre del ministro, porque aseguran la colocación de un miembro del Ejecutivo en una institución del Estado es incompatible con el espíritu del pacto que desbloqueó el CGPJ.
¿Esto había ocurrido antes?
Claro, no sería el primer caso, Ángel, porque Miguel Fernández Ordóñez era secretario de Estado de Hacienda en 2006, en el primer gobierno de Zapatero, cuando llega al cargo de gobernador del Banco de España. Lo abandonó 6 años después, cuando su mandato caducó y después de haber desempeñado una muy criticada labor durante la gran crisis financiera y económica, algo de lo que en su día también se quejó el Partido Popular. Y por cierto, ha sido el propio Hernández de Cos, hace unos meses, el que pidió que el cargo lo elija el Congreso de los Diputados, no entre gobierno y oposición, y que el mandato dure al menos 8 años.
Oye, Lola Delgado Pilar fue de ministra a fiscal general del Estado. Esto es algo parecido.
Bueno, es algo, sí, efectivamente parecido. Aquí vas de ministro a gobernador del Banco de España, ¿no? Y aquí habría que decir varias cosas. Primero, esto es un cargo que dura más de una legislatura y tiene una razón de ser así, porque eso garantiza la independencia de la persona que está puesta en el cargo, independientemente de cuál sea el color político del gobierno. En segundo lugar, tiene que ser una persona de reconocido prestigio y prestigiado. Es decir, alguien al que todo el mundo respete por esa independencia y por esa transparencia. Es la persona que nos representa en el Consejo del Banco Central Europeo, pero no solo. Es la encargada de dirigir el servicio de estudios del Banco de España, cuyos estudios son fundamentales para conocer la evolución de la economía y que Hernández de Cos ha dejado en un nivel realmente altísimo, ¿no?
¿En qué ha quedado la cosa, Iván?
Bueno, en que parece que el rechazo que suscita Escrivá ha acabado con sus posibilidades de ser el nuevo gobernador. La clave está en su posición de ministro, porque, es verdad, lo decía además Pilar, si miramos el perfil de este, vemos que está sobradamente capacitado, ha ocupado cargos como el de director de la AIREF, pero, claro, al estar en el gobierno, pues no queda bien. Otra de las preguntas es desde dónde sale la filtración de Escrivá como sucesor de Hernández de Cos. El cargo lo tiene que proponer el Ministerio de Economía, o en resumen, un Carlos Cuerpo que hoy dejaba claro cómo tiene que ser el perfil.
Bueno, yo creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley, por la ley de constitución, la ley de autonomía del Banco de España, que data, si no recuerdo mal, de 1994, con lo cual, de nuevo, total garantía y seguridad con respecto a ese tema.
Pero aquí lo curioso, Ángel, es que una parte del núcleo duro del gobierno negaba a COPE tener constancia de que Escrivá fuera candidato. Así que ahora lo que necesita el Ejecutivo claramente es un nuevo nombre. Entre los candidatos, la más destacada es Paula Conte, que sustituyó a Carlos Cuerpo precisamente como secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional. En este caso, sí podría ser, parece un nombre de consenso entre gobierno y oposición, veremos.
¿Sería nombre de consenso, Pilar?
Yo creo que el Partido Popular, bueno, no creo, yo sé que el Partido Popular no ha llegado a nombres, no ha presentado ni un solo nombre, desde luego a las 6:30 de la tarde de hoy, dudo mucho que lo hayan hecho en las últimas horas, por lo tanto no entiendo yo a qué estamos llamando negociación y conversación y consenso, ¿no? Y en segundo lugar, el presidente del gobierno puede nombrar directamente al gobernador y al subgobernador. Otra cosa es que tradicionalmente se haya pactado con el partido de la oposición, pero llegado al punto, el momento, el presidente Sánchez puede decidir quién es el gobernador y quién es el subgobernador.
¿Implicaciones de esta demora de ausencia de gobernador en el Banco de España, Iván?
Bueno, el Banco de España lleva ya un mes sin que el gobierno haya elegido gobernador, tras el fin del mandato, lo decíamos, de Pablo Hernández de Cos. ¿A qué ha obligado esto? Bueno, pues a que la subgobernadora, Margarita Delgado, ha tenido que tomar temporalmente las riendas de la institución. Precisamente, el cargo que corre prisa es el de gobernador, porque el de la subgobernadora se podría demorar sin problema porque el mandato no vence hasta el 10 de septiembre. Pero ahí hay tiempo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué es urgente esta renovación? ¿Y qué hay esta renovación del cabeza de cartel del Banco de España? Bueno, pues porque la gobernadora en funciones no tiene, Ángel, derecho a votar en la decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo de la próxima semana, de la que hablábamos, del 18 de julio. ¿Qué se va a decidir ahí? ¿Recortar los tipos de interés en la eurozona o mantenerlos? Y de eso están pendientes los millones de personas que pues tienen hipotecas variables, por ejemplo.
A modo de conclusión, Pilar, el cargo es muy importante.
El cargo es importantísimo, es de una institución independiente como pocas en nuestro país y debe de tener un gobernador, a mi juicio, tan independiente como la institución.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión social y digital de la mano de Fundación Telefónica. La tecnología ha adquirido una importancia sin igual como un motor de empleo. Con el objetivo de preparar tanto a los perfiles más jóvenes como a aquellas personas que con experiencia profesional necesitan una recualificación, Fundación Telefónica puso en marcha en 2019 el proyecto 42, un campus de programación gratuito en el que, según dicen, se aprende a aprender. Ahora, durante estos meses y casi coincidiendo con las pruebas de acceso a la universidad, se ponen en marcha sus propios procesos de selección, conocidos como piscinas en los distintos campus de Urduliz, en Vizcaya, Barcelona, Málaga, Madrid. Participan más de 1.500 personas. Hoy me acompaña en el estudio Pablo Mateos, director de 42 Madrid, Fundación Telefónica. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí.
Igualmente. Y también están Rocío, Femia y Rubén Ortiz. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Bueno, nos van a contar algo más sobre 42 y su experiencia como piscineros, así se llaman los que participan en este proceso en la convocatoria de aquí de Madrid. Pablo, ¿qué es 42?
Pues, Ángel, lo has explicado muy bien. Es un proyecto de formación en programación y tecnología internacional, compuesto en el mundo por 55 campus, en 31 países, en los 5 continentes y con una red de más de 24.000 estudiantes en este momento. En España es Fundación Telefónica, como bien has dicho, quien gestiona y financia este proyecto en nuestros 4 campus. Es un proyecto con una metodología de aprendizaje disruptiva, distinta a lo que conocemos, totalmente innovadora y que nos ha posicionado posicionado entre los 10 proyectos más importantes en innovación educativa y empleabilidad del mundo, ¿no? Y eso es gracias a esa metodología donde, además de ser un proyecto 100% gratuito para todo el mundo que quiera formarse en programación y tecnología, tiene un 100% de empleabilidad.
Qué bueno.
Pablo, buenas noches. Oye, ¿y cómo se consigue, tal y como has dicho, ser una de las 10 universidades más innovadoras del mundo sin ser una universidad?
Bueno, pues se consigue con una metodología de aprendizaje, como te decía, disruptiva, distinta, donde la clave es el aprendizaje entre personas, entre pares, trabajando permanentemente en equipo y trabajando también las habilidades humanas, las habilidades transversales. Por supuesto que es una formación profunda en cuanto a competencias, pero quizá lo más importante de 42 es el desarrollo de esas capacidades, de esas habilidades humanas, que cuando muchos seres humanos nos ponemos a trabajar juntos, nos ponen en la luna, ¿no?
Uh-huh. Es verdad. Pablo, en un momento en el que el mercado de trabajo está como está y hacen falta muchísimos técnicos y más en carreras como estas, ¿desarrolla lo de la empleabilidad
100%? 100%. Evidentemente medimos esa empleabilidad a partir de un nivel mínimo de conocimiento y aprendizaje, un tiempo prudencial que tiene que pasar un estudiante en 42, pero sí, es así, es un 100%, y esto tiene mucho que ver con el momento que vivimos, ¿no? 42
hacen
es...
falta.
Exacto, eso te iba a decir. 42 es un proyecto que prepara para la nueva empleabilidad y la nueva empleabilidad en tecnología, ¿no? Hay más demanda que talento ahora mismo que podemos sacar al mercado laboral. Así que sí, esa es nuestra cifra, 100%.
Pilar.
Oye, ¿y qué cualidades tienes que tener para aprender en 42? ¿O no necesitas cualidades?
Bueno, necesitas cualidades que tienen mucho que ver con lo humano. En 42 vas a aprender desde cero, es decir, que no necesitas conocimientos previos en programación, pero necesitas muchas ganas por aprender y mucha actitud. Eso es lo principal, además de tener 18 años o más. Las ganas por aprender es la habilidad o la característica fundamental que una persona va a necesitar en 42, porque te vas a encontrar con muchos retos que superar y vas a tener que poner esfuerzo, gestionar tu frustración y poner en marcha esas capacidades como la resiliencia, la creatividad, el liderazgo, etcétera, o el trabajo en equipo, ¿no? Así que...
Pablo es el jefe, pero aquí los protagonistas son estos dos.
Exacto, Ángel.
Vale,
ellos son los protagonistas.
Es evidente. Futuros estudiantes, piscineros. Rubén, ¿cuántos años tienes?
Pues tengo 21 añitos.
¿Cómo conociste 42 y por qué? ¿Por qué te lanzas a la piscina? Nunca mejor dicho.
Yo soy un cacharro. Perdón. Me encanta la informática y estaba estudiando pues un gradito. Entonces había perdido esa necesidad de estudiar y descubrí 42 pues metiéndome en mil sitios, mil cosas, las redes sociales que ahora están muy de moda, y al final pues acabé encontrando un sitio donde aprender bastante.
Qué bueno. Rocío, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo 20 años.
Te pregunto lo mismo. ¿Por qué?
Pues porque en su día el instituto nos llevó a una Discovery, que es como una piscina pero muy cortita, con otros lenguajes. Y me gustó mucho la metodología, quería aprender a programar y al año siguiente decidí apuntarme a una piscina.
Pilar.
O sea, Rocío, que tú nos estás diciendo que ya habías estudiado, lo habías intentado anteriormente y sin embargo decides que quieres seguir repitiendo los mismos conocimientos. Pero de otra manera, entiendo.
Sí. Yo hice una Discovery hace 2 años. Hice una piscina el año pasado y estoy repitiendo ahora piscina este año porque el año pasado no entré y como tengo una segunda oportunidad, pues aprovecharla al 100%.
¿Por qué se llama piscina esto?
Bueno, pues porque en 42 la nomenclatura es muy importante, es una buena pregunta, pero tiene mucho que ver también con la capacidad que tenemos los seres humanos para tirarnos a la piscina, atrevernos, zambullirnos en un elemento un poco desconocido y no saber muy bien cuáles son esos retos que te vas a encontrar en 42. Así que necesitas coraje para lanzarte una piscina.
¿Seguro?
En 42.
¿Cuántas oportunidades hay para presentarse en la piscina?
Pues mira, Rocío está en su segunda y última. Porque solamente una... Me mira Rocío, me pone carita. Una persona puede intentarlo 2 veces en su vida y con un tiempo entre ellas de 10 meses. Es decir, puedes intentar una, si no lo consigues, en 10 meses volver a intentarlo por segunda y última vez.
Rocío, por tu experiencia, ya eres una veterana en esto. ¿Hay mucha gente que repite? Que repite
sí.
La experiencia, ¿sí entiendes?
En este caso, en esta piscina, sí, hay mucha gente que está repitiendo piscina. En la mía no hubo tanta gente, había muy poquitos repetidores de piscina, en la primera me refiero, pero en esta ha repetido muchísima gente, hay bastante gente que se queda con ganas de entrar y vuelve a intentarlo a los 300 días.
Oye, Rubén, ¿y tú qué crees que está aportando o qué crees que es lo mejor de estar esos 26 días inmerso en esta programación con personas que no conocías de nada, entiendo?
Pues mira, es un aprendizaje personal, nunca te rindes, es muy duro, no paras todos los días, 24 horas al día. Como bien ha dicho Pablo, estamos todo el rato apoyándonos unos a otros. Y no solo te gestionas a ti mismo, sino que conoces tus debilidades, las afrontas, y aparte de conocimientos técnicos, conocimientos personales.
Qué bueno. Pablo, has comentado al principio, y por eso sois una de las 10 mejores del mundo, el método para aprender a aprender, un método innovador. Si tuvieras que hacerme un esquema en un minuto de somos innovadores por estas 5 cosas.
Bueno, pues porque en 42 toda la responsabilidad del aprendizaje se va a poner en el estudiante, en este caso en el candidato o piscinero, y se le van a proponer una serie de retos que van a poner a prueba no solo sus conocimientos técnicos, sino también sus conocimientos humanos, ¿no? Yo creo que aquí radica la clave de la disrupción. No vamos a perseguir a nadie para que vengas a estudiar, para que vengas a clase o para que te presentes a un examen. Al poner la responsabilidad de ese aprendizaje y dar las herramientas para conseguir superar los retos al estudiante, el estudiante va a generar un proceso de aprendizaje mucho más efectivo y mucho mayor, donde además va a sentir que quien lo hace porque quiere, porque tiene unos objetivos que cumplir, ¿no? Y esto para nosotros es clave, es un cambio de paradigma en los sistemas de aprendizaje que todos conocemos.
Pero alguien te acompañará en el proceso, ¿no? Habrá un profesor, claro, un tutor.
Claro, ¿ah? Que sí.
Bueno, qué susto.
Durante
¿te tiras a la piscina?
Durante las piscinas, tanto Rubén como Rocío están acompañados por otros 300, otras 300 personas que se convierten en sus profesores, que se convierten en sus compañeros y a veces se convierten también en sus alumnos porque necesitan de Rubén y de Rocío para poder superar los retos.
Y terminamos con los protagonistas. ¿Qué esperáis de 42 de esta piscina? O dicho de otro modo, ¿qué queréis ser de mayor, Rocío?
Uf, que quiero ser de mayor feliz. Entiendo. Con ser feliz me sirve.
Pero...
está difícil ahora mismo.
¿Qué esperáis de esta experiencia?
Pues espero superar mi segunda y última oportunidad, porque, como he dicho, no tengo más. Así que con muchas ganas de entrar y comenzar una nueva etapa, que además creo que el campus está lleno de gente maravillosa, tanto como la gente que te enseña, como amigos, como familia. Al final ahí creas tu propia familia también. Y aparte también las oportunidades laborales que te ofrece están muy bien.
Seguro. Rubén.
No voy a estar más de acuerdo con mi compañera, pero sí es cierto que yo es un aprendizaje propio y sobre todo la ganas que quiero para el futuro es, si yo he podido conseguirlo, ayudar a todo el que pueda con esos conocimientos y emplearlos.
Qué bueno. Pablo Mateos, director de 42 Madrid, Fundación Telefónica. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.
Rubén y Rocío, piscineros en esta convocatoria, actualmente en 42 Madrid, con cerca de 300 personas. Pues estos son dos de ellos. Gracias a los dos chicos, que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Todos los jueves, en La Linterna, hasta ahora hablamos de inclusión social y digital de la mano de Fundación Telefónica. Pilarín, gracias. Mañana más.
Hasta mañana, un
besito. Hasta mañana, adiós.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país, la pyme de 4 o 5 empleados, pyme que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días.
Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas nectarinas buenísimas de origen nacional por solo 1,89 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito?